En Uruguay, este domingo se llevaron a cabo los comicios presidenciales, además de dos plebiscitos para saber si se anulaba la ley de caducidad que impide juzgar a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos durante la dictadura. También se votaba por la aprobación o no del voto por correo desde el exterior del país. En este instante tenemos comunicación telefónica con Uruguay. Allí se encuentra Carmen Morente, de la plataforma Simón Bolívar, de la ciudad de Granada, y analista internacional. Carmen, un saludo.
Hola, buenos días, aquí en esta ciudad, en Montevideo.
Bueno, ¿qué ambiente se respira en Montevideo el día después de estos resultados?
Mira, aquí la gente tiene muchísima costumbre de adaptarse a las decisiones que la mayoría de la población decide mediante el voto universal, que por cierto, es curioso, en este país es obligatorio y por lo tanto se da un nivel de participación muy grande. Entonces, digamos que el día de hoy todo el mundo de nuevo se vuelve a poner las pilas porque tal y como tú comentabas, hay segunda vuelta para las elecciones presidenciales. Y bueno, pues aunque todavía no ha acabado el escrutinio oficial, pareciera de que si las tendencias se van consolidando, el Frente Amplio ha obtenido alrededor del 49% de los votos, lo cual no le libra de ir a una segunda vuelta, pero digamos que lo pone en condiciones muy favorables para poder ganar en una segunda, que ya no se exige mayoría absoluta, sino que de los dos candidatos que quedan para esa nueva elección popular, pues gana el que más votos saque. Otro elemento importante de las elecciones transcurridas ayer es que de consolidarse las tendencias, el Frente Amplio conseguiría la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Esto es también muy importante para el futuro porque la capacidad legislativa está en estas dos cámaras. Y como tú planteabas, quizás lo que ha podido ocasionar un mayor impacto dentro de la izquierda es que no se hayan aprobado los dos plebiscitos. Uh-huh. Digamos que cada uno tiene sus características. El que menos porcentaje ha obtenido del sí ha sido el que hubiese permitido a los uruguayos y a las uruguayas que viven en el exterior ejercer su derecho a voto sin tener que venir a votar en persona, lo que, por ejemplo, se tiene en toda España, ¿no? Y los hijos de migrantes reconocidos en todo el mundo. Entonces, eso no se ha conseguido y el impacto moral también de no haber conseguido derogar la ley de impunidad, pues digamos que eso sí me da a mí la impresión, visto desde con la gente que me he podido relacionar, estuvimos en el gabinete de prensa del Frente Amplio hasta muy tarde, ayer por la noche, que eso sí ha dejado un especial mal sabor de boca, pero bueno, como tú sabes y como seguramente saben los oyentes de vuestro programa, la lucha en la defensa de los derechos humanos no se acaba nunca y es una lucha muy difícil. En fin, así es un poco como están las cosas.
Carmen, porque además esto se junta con esa recogida durante tantos meses de firmas para conseguir el plebiscito que derogara la ley de caducidad, más de 350.000 personas firmaron por el fin de la ley de caducidad, y esto ahora, pues sí, seguro que se siente la ciudadanía como un jarro de agua fría, ¿no?
Te digo que un poco así es el sentimiento que no solo que yo tengo como observadora, sino lo que he podido ver en los rostros y en las expresiones de la gente con la que me dio tiempo de compartir anoche y en las primeras horas de esta mañana, porque aquí ahora son las 11:00, ¿no? Uh-huh. Pero que la lucha por los derechos humanos sigue en Uruguay y en cualquier sitio. Yo creo que a nuestros oyentes les puede servir como contexto, como explicación, que Uruguay tiene una de las poblaciones más envejecidas del mundo, es decir, con una tasa de edad media, una tasa de crecimiento muy baja y una media de edad muy alta. Y digamos que quizá en este sector de personas más mayores haya sido donde ha impactado más el tema de la ley de caducidad y de los miedos que se han podido generar en la campaña electoral en relación a que no hay que volver al pasado, etcétera, de la gente que defendía que no se votara, ¿no? Porque no se ha votado sí o no, sino solo sí, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que ocurre es que el sí debería de haber obtenido más del 50%. Pero te digo, Rafa, que es lo más impactante de todo, la movilización por el voto rosa, que era la derogación de la ley de impunidad. Quien la ha estado movilizando ha sido en la calle la gente joven. Entonces eso es una esperanza de cara al futuro, porque no son los sectores de la población más envejecida, sino los jóvenes los que seguro van a retomar esa bandera de lucha.
Claro, se esperará que la lucha continúe y también va a depender mucho del próximo gobierno. En la segunda vuelta, el 29 de noviembre, José Pepe Mujica se va a tener que enfrentar a Luis Alberto Lacalle, que ya fue presidente del país, y anoche sí. el hijo del dictador, Pedro Bordaberry, ya salió de inmediato a manifestar su preferencia personal por la fórmula del Partido Blanco, por Luis Alberto Lacalle. Carmen, sí. ¿Crees que puede peligrar que Mujica sea el próximo presidente de Uruguay?
Bueno, mira, eso hasta el día 29 no se va a saber. Era previsible porque no es la primera vez que el Frente Amplio gana unas elecciones, pero no puede ocupar la presidencia de la República por no superar el 50+1. En cualquier circunstancia, siempre blancos y colorados van a unificar a sus votantes frente al candidato del Frente Amplio. Lo que ocurre es que en esta primera vuelta, blancos y colorados no suman más votos de los obtenidos por la fórmula Pepe Mujica Story. Entonces, digamos que es previsible que también hay que conocer un poco la historia política del Uruguay, porque los que se han estado confrontando históricamente son blancos y colorados. Y bueno, habrá gente que lo mismo, me lo contaban los que salían de las mesas como interventores, lo mismo que cuando abrían sobres de votación y era un voto para el Partido Blanco, el Partido Colorado, aparecía la papeleta rosa o la papeleta blanca, que era la del voto de los emigrantes, ¿no? El derecho a voto en el exterior. Tampoco son, digamos, en segunda vuelta, poblaciones electorales que vayan a mantener su voto de una manera muy fija. Pero sí en el caso de los votantes y de la gente que se adhiere a la fórmula de gobierno del Frente Amplio. O sea que digamos que es una segunda vuelta en la que Pepe Mujica parece que arranca con suficiente ventaja, pero estas cosas nunca se saben. En el fondo, Rafa, lo que hay son dos modelos de país y han sido 5 años muy laboriosos. El país, cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, estaba absolutamente destruido, 1 millón de pobres, de personas por debajo del índice de pobreza. Y se han hecho muchísimas cosas. El país se está convirtiendo en un país productivo donde, además del crecimiento, el criterio fundamental es la distribución de ese crecimiento. Entonces habrá que pensar que el pueblo uruguayo el día 29 disponga a favor de la existencia del Uruguay, porque realmente lo que está en el litigio es si Uruguay se convierte en una frontera que está en un mapa como una cosa imaginaria, o realmente es un país con una realidad constatable. Imagínate, son poquísimos habitantes, la juventud cualificada ha emigrado en porcentaje altísimo. Entonces, bueno, es que digamos que el país está condenado al fracaso histórico o a levantar la cabeza con el gobierno progresista.
Pues de momento va a haber que esperar a lo que ocurra el próximo 29 de noviembre. Carmen Morente, agradecemos enormemente tu gentileza de atender nuestra llamada y que nos expliques lo que se está viviendo a estas horas en Uruguay. Muchas gracias y mucha suerte.
A vosotros, Rafa, un abrazo muy fuerte.